Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 5 de diciembre de 2018 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes en este día. Más de 400 líderes opositores dentro de Cuba apoyan a Justicia Cuba reclamando justicia por crímenes de lesa humanidad del régimen castrista. A partir de mañana los cubanos podrán acceder a internet desde sus teléfonos móviles, pero con censura. Artistas excarcelados por la dictadura tras varios arbitrarios arrestos aseguran que la campaña contra el decreto 349 continúa. Un tribunal de Miami condena a 15 años de prisión a un colombiano que asesinó a cubanos que trataban de llegar a Estados Unidos. Allanan la sede del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo en La Habana. Más de 1.400 cubanos obtuvieron la nacionalidad española por residencia en el año 2017. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando a Francisco Luis Manzanet, quien reporta desde Baracoa, a nombre del movimiento Juan Pablo II, una felicitación para el preso político Eduardo Cardet por obtener el premio Pedro Luis Boitel, y exigen que sea puesto en libertad. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, Estados Unidos dio 60 días a Rusia para que cumpla plenamente el Tratado sobre Armas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado en 1987. El ejército de Israel lanza operación militar para destruir túneles del movimiento terrorista libanés Hezbollah en territorio israelí, fronterizo con el Líbano. La OTAN apoya la integridad territorial de Ucrania. Yendo ahora a las notas deportivas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, tenemos que en el fútbol, el Real Madrid podría llevarse a sus filas a un joven jugador del Manchester City. Mientras tanto, acá en las grandes ligas del béisbol, el zurdo Patrick Corbin rechaza a los Yankees de New York y decide firmar con los Nacionales de Washington por 6 años y 140 millones de dólares. Y aquí tenemos ya para ustedes los detalles de las principales informaciones. Más de 400 valientes líderes de la oposición dentro de Cuba han demostrado su apoyo total a Justicia Cuba, mientras muchos otros continúan sumándose. La petición firmada declara que la iniciativa de Justicia Cuba es indispensable para lograr la democracia en la isla y para que los opresores del régimen sepan que sus crímenes cometidos de lesa humanidad no quedarán impunes. Entre los firmantes están presos políticos actuales y víctimas de crímenes de lesa humanidad del régimen castrista, régimen que Justicia Cuba busca encauzar ante tribunales internacionales. Nosotros, como ciudadanos cubanos, dice la declaración, apoyamos los esfuerzos de la Comisión Internacional Justicia Cuba para investigar, documentar y buscar el encauzamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano. Entendemos que esta iniciativa de la Comisión Justicia Cuba es indispensable para un verdadero cambio hacia la democracia en Cuba. Es vital que los represores sepan que no hay ni habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Instamos y apoyamos a la Comisión Justicia Cuba para que procure la forma de llevar ante las instancias jurídicas correspondientes la situación de los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Y firman, como dijimos al principio, más de 400 activistas de la oposición en Cuba, encabezados por la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, entre otros, Ángel Moya Acosta, José Daniel Ferrer, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Luis García Pérez Antunes, hasta un total de más de 400 firmas. Por otra parte, una información de interés dice que los cubanos comenzarán a tener datos móviles que les permitirán acceder a Internet desde sus celulares a partir del 6 de diciembre. Cuba, con una de las tasas más bajas de conectividad a la red de redes, es una de las últimas naciones del mundo en ofrecer este servicio. En el comunicado, ETEX advierte que el servicio estará disponible para los usuarios con equipos terminales que soporten la tecnología 3G en la frecuencia 900 MHz, debidamente configurados con el nombre del punto de acceso, o sea, el APN, Nauta, y que en su línea hayan sido identificadas por haber usado datos en alguna ocasión anterior sobre esta red. Los usuarios que no cuenten con esos requisitos tendrán que acudir a una oficina comercial de Texas para registrar el servicio. Activistas y organizaciones dentro y fuera de la isla han denunciado que el escaso acceso a Internet en Cuba pasa por el filtro de las autoridades, que se abrogan el derecho de censurar contenidos y bloquear a sitios específicos. En un informe publicado en noviembre de este año, la organización Freedom House mantuvo a Cuba junto a Venezuela como las dos únicas naciones en el continente americano con un espacio virtual sin libertad. La isla volvió a quedar entre los peores países del mundo en el reporte anual sobre libertad de Internet, con 79 puntos negativos. El informe señala que a pesar de los movimientos recientes para aumentar el acceso a Internet, Cuba sigue siendo uno de los entornos menos conectados y más represivos del mundo para las tecnologías de información y la comunicación. La organización destacó que el régimen castrista continuó hostigando, deteniendo y encarcelando a periodistas digitales independientes que utilizan las redes sociales y el espacio virtual para comunicar sus inquietudes sobre la realidad de la isla. Varios medios de comunicación disidentes e independientes continuaron bloqueados. Amigos, y la dictadura castrista, como hemos venido reportando, ha desatado una intensa ola de persecución, hostigamiento y arrestos arbitrarios contra los artistas cubanos, pintores, escultores, dramaturgos, actores escénicos, por la oposición de los mismos al decreto 349 que limitaría de forma constitucional los derechos del arte independiente en la isla. El artista Amaury Pacheco fue liberado cerca de las 7 de la noche del martes, detenido en medio de la ola represiva para impedir la sentada pacífica frente al Ministerio de Cultura. Pacheco aseguró a Diario de Cuba que la campaña contra el decreto 349 continúa y también su intención de continuar la huelga de hambre mientras un solo artista esté preso. Este medio, es decir, Diario de Cuba, pudo confirmar también la liberación del productor Michel Matos y su determinación de continuar la huelga de hambre. Sandor Pérez Pita, integrante del grupo Estudiantes sin Semillas, fue liberado sobre las 2 de la tarde. Luis Manuel Oltero Alcántara permanecía detenido al cierre de esta edición de Recuento Informativo, así como la historiadora del arte Yanelis Núñez. La salud de Otero Alcántara se encuentra bastante resentida a causa de la huelga de hambre y sed en la que permanece. Por su parte, Iris Ruiz, coordinadora de la campaña contra el 349, manifestó la decisión de los participantes. De proseguir su protesta contra una regulación que consideran pretende implantar la censura y reprimir el arte independiente. Estamos esperando, y si esta noche no liberan al resto de los artistas detenidos, seguiremos tratando de llegar al Ministerio de Cultura para continuar la sentada. No desistiremos de ninguna forma con la campaña. Continuaremos luchando por la cultura cubana. Esto sucede al mismo tiempo con movimiento de solidaridad internacional. Ahí está ya en marcha en favor de la liberación de los artistas presos en Cuba por oponerse al decreto 349. Tanto la directora de la prestigiosa galería londinense Tate Modern, Francis Morris, como también el fondo Príncipe Claus con sede en Holanda, los periódicos New York Times y Art Forum están reportando sobre los arrestos y protestando por estas arbitrariedades. Amigos, vamos ahora a una breve pausa. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Yo regreso un poco más adelante con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Desesperado por mejorar su plantilla ante los malos resultados en este inicio de temporada, el Real Madrid lanza sus redes en la Liga Premier de Inglaterra. Según informes de prensa, el centrocampista malagueño Brahim Díaz ya habría dado el visto bueno al contrato que le ha puesto sobre la mesa el Madrid. El talentoso jugador quedará libre el próximo mes de junio, pero los blancos no descartan incorporarle en enero. El pasado viernes, el técnico del Manchester City, el catalán Pep Guardiola, se refería de esta forma al futuro de Brahim Díaz. «Queremos que renueve 4 o 5 años más y haremos lo que sea necesario para que se quede, pero está en sus manos. Si no quiere quedarse, tiene que decidir». Brahim, de 19 años de edad, acaba contrato con el City el próximo 30 de junio, y es uno de los anhelos del Real Madrid que podría haber alcanzado ya el pertinente acuerdo con el futbolista. El malagueño habría dicho sí a un contrato de larga duración que le permitiría cobrar nada menos que unos 4 millones de dólares por temporada. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees sufrieron un revés en sus esfuerzos por mejorar su cuerpo de abridores cuando Patrick Corbin lo rechazó para irse a jugar con los Nacionales de Washington. El zurdo aceptó firmar un contrato de 6 años con los Nacionales por 140 millones de dólares. Los Yankees le ofrecían 5 años y 100 millones. Corbin, quien había jugado toda su carrera en las Grandes Ligas con los Cascabeles de Arizona, se une a una rotación en Washington que ya incluía a dos ases, Max Scherzer, 3 veces ganador del Cy Young, y Stephen Strasburg. Con 29 años de edad, Corbin viene de su mejor temporada en las mayores, con récord de 11 ganados y 7 perdidos y 3,15 de efectividad, al lanzar 200 innings por segunda vez en su carrera. Terminó quinto en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional. Corbin era considerado como el abridor más destacado en un mercado de agentes libres de élite y se convirtió en el primero de ellos en firmar un contrato multimillonario y multianual esta pretemporada. Luego de terminar con 82 victorias y 80 derrotas y no clasificarse a los playoffs tras 2 títulos de la división este de la Liga Nacional en fila, Washington se ha movido en el mercado. Además del acuerdo con Corbin, los Nacionales ya añadieron 2 receptores, el brasileño Jan Gomes y Kurt Suzuki, y 2 relevistas para el bullpen en Kyle Barraclough y Trevor Rosenthal. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El colombiano Freddy Valencia Palacio fue condenado a 15 años de prisión en Florida por tráfico ilegal de personas en un caso en el que 2 cubanos que lo contrataron como coyote fueron asesinados en Colombia en su camino hacia Estados Unidos. Valencia Palacios, de 30 años, fue sentenciado por el juez José Martínez del Distrito Sur de la Florida, quien le ordenó cumplir 3 años de libertad supervisada tras su sentencia en prisión. El colombiano, extraditado en abril pasado a Estados Unidos, se había previamente declarado culpable de 3 cargos de alentar e inducir a extranjeros a migrar a Estados Unidos. Valencia Palacios, junto con Carlos Emilio Ibargüen y Joan Steven Carriazo Asprilla, fueron extraditados a Estados Unidos y se declararon culpables de los mismos delitos. Los jóvenes cubanos Dunieski Eliades Lastre, Liober Santos Corría y Edelvis Martínez Aguilar confiaron sus rutas y Estados Unidos desde Panamá a los 2 presuntos ejecutores del crimen. Los cubanos llegaron primero a Guayana, después cruzaron Venezuela y luego Colombia, con la intención de atravesar América Central y México hasta llegar a su destino final. Los 2 acusados convencieron mediante engaño a los 3 cubanos de que los ayudarían a cruzar la frontera entre Colombia y Panamá por una cantidad de unos $1,500. Ya en medio del tapón del Darién, los traficantes les exigieron más dinero, robaron sus pertenencias y violaron a Edelvis Martínez Aguilar. La joven y Lastre, que fue identificado más tarde, aparecieron asesinados con cortes en el cuello y el abdomen. Santos Corría, el otro cubano, logró huir y después de andar 2 días perdido en la selva, pudo comunicarse mediante llamada telefónica con la fiscalía y denunciar los hechos.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Integrante de este movimiento opositor Juan Pablo II, radicados en esta ciudad de Baracoa, felicitan al prisionero político y de conciencia Eduardo Cardé Concepción, quien recientemente se le otorgara el premio Libertad Pedro Luis Boitel por la resistencia en el exilio. Comentan los civilistas que Eduardo Cardé, quien preside el movimiento Cristiano Liberación, se encuentra encarcelado desde el mes de noviembre del año 2016 por un supuesto delito de atentado contra la autoridad, luego de que criticara públicamente al legado del extinto dictador Fidel Castro Ruz, encontrándose cumpliendo una sanción de 3 años de privación de libertad en la prisión Cubací, en Holguín. Los civilistas, además de felicitarlo, repudian de forma enérgica los tratos crueles y degradantes de lo que ha sido objeto del también promotor del proyecto Heredia, y un cubano y un voto, y ha sido víctima de todo acto cruel y degradante que atenta contra su integridad física, a la vez que exigen su inmediata liberación sin cargo alguno, la liberación de los más de 130 presos políticos y el cese de la represión contra la oposición interna. Reportó desde este municipio de Baracoa, primera villa de Cuba, Francisco Luis Manzanet Ortiz, presidente del Movimiento de Derechos Humanos Juan Pablo II y coordinador nacional del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Estados Unidos dio el martes 60 días a Rusia para cumplir plenamente el Tratado sobre Armas Nucleares firmado en 1987, en plena Guerra Fría. Washington amenazó con retirarse del acuerdo.
Las acciones de Rusia socavan gravemente la seguridad nacional estadounidense y la de nuestros aliados y socios. No tiene ningún sentido que Estados Unidos continúe en un tratado que limita nuestra capacidad de acción ante violaciones cometidas por Rusia.
Pompeo abordó las acciones de Rusia durante una reunión con sus pares de los países de la OTAN. Los socios declararon en 10 puntos su apoyo a Estados Unidos sobre las graves violaciones por Rusia del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF, firmado entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.
Rusia tiene ahora la oportunidad de volver a cumplir con el Tratado INF, pero también debemos empezar a prepararnos para un mundo sin el tratado.
Las potencias occidentales consideran que un sistema de misiles ruso conocido como 9M729 o SSC-8 viola el Tratado INF, un acuerdo que los europeos consideran como la piedra angular para su seguridad. La preocupación sobre las acciones de la Rusia de Vladimir Putin aumentó en los últimos años entre los aliados, sobre todo desde la anexión por Moscú en marzo de 2014 de la entonces península ucraniana de Crimea. país que aspira a convertirse en miembro de la OTAN.
Buscamos el diálogo, no la confrontación con Rusia. No queremos una nueva carrera armamentística, no queremos una nueva Guerra Fría.
Sobre el tema de los buques del ejército ucraniano capturados por Rusia frente a Crimea y el arresto de 24 marinos, los aliados evitaron responder al pedido de Ucrania para evitar exacerbar la tensión con Rusia.
El ejército israelí anunció el martes que lanzó una operación para destruir túneles del movimiento chiita libanés Hezbollah en territorio israelí cerca del límite con Líbano.
Estamos en Metula, en el norte de Israel. Hoy el ejército lanzó la Operación Escudo del Norte, destinada a exponer y neutralizar los túneles atacados que la organización terrorista Hezbollah ha excavado desde el interior del Líbano hasta Israel, violando la soberanía israelí y la Resolución de Seguridad 1701 de la ONU.
El anuncio de la operación se produjo horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reuniera en Bruselas con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para hablar sobre los peligros regionales. Se trata del más reciente conflicto entre Israel y Hezbollah en la línea azul que determina la frontera entre el territorio israelí y el libanés. Tras varios conflictos, ambos estados siguen técnicamente en estado de guerra, pero la situación en la frontera se mantuvo relativamente calmada en los últimos años. Israel construye actualmente una barrera para detener eventuales intentos de infiltración de integrantes de Hezbollah, un movimiento afín a Irán.
El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania en el Mar de Azov está siendo analizado por los ministros de Exteriores de la OTAN reunidos en Bruselas. El secretario general de la Alianza ha defendido una vez más la integridad territorial de Ucrania. A causa de las acciones agresivas de Rusia contra Ucrania, la anexión ilegal de Crimea, la desestabilización del este de Ucrania y también lo que intentan hacer en el Mar de Azov, la OTAN ha implementado el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva desde la Guerra Fría. Por el momento ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de enviar barcos de guerra, tal y como ha pedido el gobierno ucraniano, pero algunos expertos consideran que podría reforzar su presencia en la zona. Rumanía, Turquía y Bulgaria son miembros de la OTAN y tienen litoral en el Mar Negro. Por ejemplo, aumentar la presencia militar de la OTAN en el puerto rumano de Constanza sería muy útil, porque aumentaría la capacidad de disuasión de la OTAN. Rusia vería así una consecuencia directa a su agresión en Crimea y ahora también en el Mar de Azov. Actualmente, las fuerzas de la OTAN utilizan activamente el puerto de Constanza y la Alianza Atlántica se ha comprometido a contribuir a la reconstrucción del ejército ucraniano. Según nuestro corresponsal en la OTAN, Moscú prepara ya su respuesta a la posibilidad de que la OTAN refuerce su presencia en la zona. Algunos políticos rusos afirman que sería la receta perfecta para una escalada del conflicto, y algunos medios dicen que la flota rusa se prepara para realizar maniobras militares en la entrada del Mar de Azov.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Te decía yo ayer que este lunes fue un buen día para los cubanos que no renunciamos al sueño ni al derecho de tener, más pronto que tarde, una patria libre, una Cuba buena para todos sus hijos. Me refería específicamente al hecho de que el Directorio Democrático Cubano había decidido otorgar su premio anual Libertad Pedro Luis Boitel al líder opositor y prisionero político Dr. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Algo muy merecido y muy estimulante para todos los que luchan dentro de la isla por el amanecer de libertad que todos ansiamos. Y al final de mi comentario, compartía contigo también que no era esta la única buena noticia. Había algo más que te prometí comentar contigo hoy. Y como lo prometido es deuda, aquí va. La otra buena. La otra magnífica noticia es que también el lunes el doctor René Bolio, el jurista mexicano que preside Justicia Cuba, anunció estar convencido de que en el año 2019, próximo ya a comenzar, puede quedar constituido un tribunal internacional para comenzar a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura castrista. Añadió el doctor Bolio que ya están compilados los expedientes de los crímenes cometidos por 43 funcionarios castristas, Entre estos, los participantes en el hundimiento del remolcador 13 de marzo en 1994 y los autores del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El primer paso hacia ese fin, según se anunció, se dará este viernes en una sesión especial de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde se tratará la cuestión de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Claro está que esto es una magnífica noticia, porque es algo magnífico cuando quiera que se abren caminos para la justicia. Hemos visto cómo, en muchos países de nuestro continente, la impunidad de que un día disfrutaron dictadores y sicarios ha ido terminando, y cómo están hoy tras las rejas tenebrosos personajes que en sus días de poder atropellaron a sus pueblos pensando que no los alcanzaría nunca la mano de la justicia. El día de Cuba tiene que llegar también, y parece que al fin está llegando. Esto deben pensarlo bien los hombres y las mujeres de la tercera fila del castrato, los que no han tenido participación activa en la represión, los que no han manchado sus manos en los crímenes de la dictadura. Se ha dicho claro y vale la pena repetirlo. Por cada paso que los militares y funcionarios jóvenes den en favor del cambio, el exilio dará tres pasos hacia ellos, solo que el tiempo corre en contra del castrato. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.